Una romántica reunión. Poco antes de mudarnos a Joliet, Kimberly y yo compramos nuestra primera casa a solo 3 manzanas del Saint Francis College. Nos trasladamos allí apenas un mes después de que Kimberly hubiera dado a luz a Han en Milwaukee. Ella estaba aún recuperándose de su tercera cesárea, mientras yo acababa de completar los requisitos de idiomas aprobando los exámenes de francés y alemán. Y en medio de todo esto, tenía aún que preparar los 4 cursos que debía empezar a impartir en menos de 2 semanas. Trabajar con estudiantes de universidad resultó alentador y provechoso. Pronto me di cuenta de que muy pocos o ninguno de mis estudiantes católicos conocían realmente su doctrina, ni aun en lo más básico. Por eso era muy gratificante ayudar a católicos en ciernes a descubrir las riquezas de su propia herencia espiritual, especialmente de la Escritura. Empecé un curso bíblico semanal con una docena de jugadores del equipo de fútbol, y pasaba mucho tiempo con los estudiantes fuera de clase. Vivir a 3 manzanas de la universidad demostró ser una gran ventaja para hacer nuevas relaciones. En 3 años llegué a descubrir que se necesitaba más que un sincero deseo por parte de unos cuantos miembros de la administración y de la facultad, para restaurar la identidad católica de una universidad que había avanzado ya bastante en el camino de la secularización. A veces era una verdadera lucha. Fue mi primer encuentro con católicos que habían abandonado su fe, pero no querían soltar sus posiciones de poder. Afortunadamente tuve el privilegio de trabajar en el mismo departamento con 4 grandes colegas. John Kittinger, Greg Sobolewski, la hermana Rosemary Zuruilo y Dan Hauser. Un día, en el trabajo, recibí una llamada telefónica de Bill Vales, uno de mis ex amigos de seminario, que era ahora pastor presbiteriano en Virginia. Llamaba para disculparse por algo que había hecho cuando Kimberly y los niños, sin mí, habían estado de visita en su casa, casi 1 año atrás. Bill habló en un tono calmado y contrito. «Scott, necesito pedirte perdón». «¿Por qué, Bill?» «Para mí es un placer el solo hecho de que todavía quieras hablar conmigo». «Scott, me temo que seas tú el que no quiera hablar conmigo cuando te diga lo que hice». No necesitaba decir nada más para despertar mi curiosidad y recelo. «Está bien, Bill, ¿qué fue lo que hiciste?» «Hace unos cuantos meses, tu esposa comentó conmigo tus argumentos católicos. Creo que ella esperaba que yo le aportara mucha información para refutarlos. La verdad es que no tenía preparada ninguna respuesta. En vez de eso, le sugerí que considerase si no tendría ella bases bíblicas para divorciarse de ti». Sus palabras fueron un duro golpe. Pero me sentía tan contento de poder estar de nuevo en un plano de diálogo, que me recuperé muy rápido. «No hay problema, Bill. Como tú sabes, 5 años atrás, yo mismo hubiera exhortado a Kimberly a divorciarse en una situación así». Bill hizo una pausa y tomó aliento. «Hay algo más todavía, Scott». No estaba seguro de poder resistir un segundo cañonazo, tan de inmediato. ¿Qué es, Bill? Bueno, le dije a Kimberly que la llamaría de nuevo para darle sólidos argumentos con que rebatir tus ideas católicas. Sí, continúa. Pues, ya ha pasado bastante tiempo, y no he logrado encontrar ni uno solo. Apenas si podía retener mi tono triunfante. Bill, esa es una ofensa excusable, si es que hubo alguna. Gracias, Scott, pero no me estoy disculpando por eso. Lo que quiero es pedirte ayuda. En estos meses me he dedicado mucho a pensar y a leer sobre el catolicismo, y hay varios temas e interrogantes sobre los que quisiera hablar contigo. E inmediatamente me di cuenta de lo que quería decir. Bill, dime tan solo esto. ¿Estás percibiendo la fuerza de los argumentos bíblicos en favor de la religión católica? Podría decirlo así, ¿sientes también un cierto terror al ponderar las implicaciones que a largo plazo esto tendría para ti como pastor presbiteriano? Aunque no lo creas, así es. Para entonces yo ya sabía la verdadera razón de su llamada. Esta fue la primera de muchas más. A lo largo del año siguiente, Bill llamaba con preguntas motivadas por su propio estudio intensivo de la teología católica. Para mí, Bill era un caso especial. En el seminario él nos sobrepasaba a todos en su comprensión y amor del hebreo. Pegaba páginas fotocopiadas de la Biblia hebrea en las paredes de su estudio, tan solo para ayudarse a aprenderlas y memorizarlas. Después de graduarse, Bill se hizo ministro presbiteriano, sirviendo como pastor auxiliar de Jaglash, mi más íntimo ex amigo de los tiempos del seminario. Bill era todavía ministro allí cuando me llamó. En aquellos buenos tiempos, cuando yo era un calvinista, Jack me hizo predicar en su servicio de ordenación y de toma de posesión. Al hacerme yo católico, no volvió a hablarme. Tras meses de estudio y periódicos debates telefónicos, la orientación de Bill se fue haciendo más clara. Sus investigaciones le estaban llevando cada vez más y más cerca de Roma. Jack y los ancianos de su iglesia tomaron medidas para contrarrestar su posible deserción. A veces eso llegó a ser cruel y desagradable, lo cual solo logró intensificar la decisión de su esposa de estudiar el catolicismo con más imparcialidad. Y como resultado, ambos ahora, junto con Kimberly, seguían leyendo y discutiendo más y más. Hasta ese entonces, mis tácticas de confrontación con Kimberly no habían logrado nada constructivo. Los intentos de hacerle participar en los debates eran infructuosos, y todos los libros que yo le recomendaba, quedaban automáticamente descartados. Dios estaba tratando de enseñarme a ceder, para que el Espíritu Santo tuviera más campo para actuar. En vez de seguir presentando argumentos apologéticos, opté por compartir mis sentimientos personales. Pero no como una estrategia alternativa que me permitiera manejarla y manipularla con más efectividad. Sencillamente este era el único modo de poder afrontar nuestras diferencias con respeto y amor. Poco a poco fui aceptando el hecho de que Kimberly quizá nunca llegara a hacerse católica. Y de que su conversión no debía ser mi perenne objetivo. Después de habernos mudado y hecho nuevos amigos en la comunidad, Kimberly y yo empezamos a toparnos con la clase más dura de anticatólicos que nunca habíamos conocido. Los excatólicos fundamentalistas. A diferencia de cualquier anticatólico protestante normal, que disfruta más que nada con tener intensos debates bíblicos sobre temas católicos como María y el Papa, los anticatólicos fundamentalistas entre los que nos encontrábamos metidos estaban llenos de tal rabia y resentimiento hacia la Iglesia, que quedaban totalmente incapacitados para pensar racionalmente. Para ellos, yo era un poseído por el demonio, y urgían a Kimberly a que ni siquiera me escuchara, ya que Satanás me estaba utilizando para confundirla con mis mentiras. Gracias a Dios, con una mujer tan inteligente e independiente como Kimberly, tal consejo resultaba un tiro por la culata. La mayoría de las veces yo trataba de dialogar con anticatólicos fundamentalistas que mostraban preocupación por mi salvación. Reconocía su celo evangélico. Una noche, después de cenar, le conté a Kimberly una conversación que había tenido ese mismo día con un fundamentalista que, en cuanto supo que yo era católico, empezó directamente a tratar de evangelizarme. Desde luego, empezó preguntando: ¿Usted ha nacido de nuevo? Contesté: Sí, claro que sí. ¿Pero qué es lo que quiere usted decir con eso? Se mostró sorprendido. ¿Ha aceptado usted a Jesucristo como su Señor y Salvador? Sonreí ampliamente y dije: Sí, desde luego. Pero no es por eso por lo que he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo por lo que Cristo, a través de su Espíritu Santo, hizo en mí cuando fui bautizado. Quedó aún desconcertado, así que continué: Ya ve, en ninguna parte de la Biblia afirma. Tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal es una buena cosa hacerlo, pero no era de eso de lo que el Señor hablaba cuando le dijo a Nicodemo en Juan 3:3 que tenía que nacer de nuevo. Jesús clarificó lo que él quería decir al afirmar tan solo dos versículos más adelante. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, con lo que él se refería al bautismo. Juan aclara este punto para el lector, ya que al terminar de describir el discurso de Jesús a Nicodemo en los versículos 2 al 21, afirma en el versículo siguiente que después de esto, Jesús y sus discípulos se fueron al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Y unos pocos versículos más adelante, Juan relata cómo dos fariseos oyeron que Jesús estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. En otras palabras, cuando Jesús dice que debemos nacer de nuevo, se está refiriendo al bautismo. De buen grado le acepté a Kimberly que había actuado con demasiada fuerza. Y de paso le expliqué por qué pienso que era erróneo por parte de los fundamentalistas pensar que los católicos no son verdaderos cristianos, solo por el hecho de no usar ciertas frases bíblicas en el mismo sentido que ellos, especialmente cuando los mismos fundamentalistas ni siquiera interpretan adecuadamente esas frases dentro de su contexto original. Ella estuvo completamente de acuerdo. Poco después de aquello, regresé de una conferencia para teólogos en la Franciscan University de Studentville. Era la primera vez que había estado allí. Quedé asombrado de encontrarme con tantos católicos ortodoxos y de gran celo evangélico. Y más sorprendido quedé por lo que vi en la misa de mediodía. La capilla estaba repleta con cientos de estudiantes que cantaban con todo el corazón, mostrando su gran amor a Cristo en la Santa Eucaristía. Apenas si podía esperar para contarle a Kimberly todo esto. Se sintió conmovida al saber que el celo evangélico con el que ella había sido criada, podía también encontrarse en el seno de la Iglesia Católica. Le hablé a un amigo de la parroquia acerca de mis esfuerzos para dar a conocer la doctrina católica a mi esposa, que era evangélica. Le describí el entusiasmo en los cantos, la dinámica predicación bíblica y la cálida camaradería, todo lo que Kimberly había experimentado desde su niñez. Pero él hizo una curiosa observación. Scott, personalmente creo que los protestantes tienen todas esas cosas porque ellos no tienen el Santísimo Sacramento. Si tú tienes la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía, no necesitas nada más. ¿No crees? Me mordí la lengua. No quería exaltarme, pero necesitaba corregir lo que me pareció una inquietante equivocación. Creo que entiendo lo que tratas de decir. Que el culto eucarístico puede ser silencioso y reverente sin perder nada de lado su profundidad y poder. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, estoy empezando a tener un real aprecio por el canto gregoriano y el latín en la liturgia. Pero yo diría las cosas de otro modo. Yo diría más bien que precisamente porque nosotros, que tenemos la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía, es ni más ni menos, por lo que, mucho más que los protestantes, tenemos por qué cantar, por qué predicar, por qué celebrar juntos con más intensidad. Hubo un momento de incómodo silencio. ¿Oh, sí? Si lo ves así, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pensando en voz alta dije. ¿Por qué entonces no siempre lo vemos de ese modo? Él no tuvo respuesta. Ni yo tampoco. Siempre me he preguntado por qué tantos católicos nunca ahondan más en los misterios de su fe. Siempre me ha admirado descubrir cómo todos y cada uno de los misterios están enraizados en la Escritura, centrados en Cristo y en cierto modo actualizados y aclamados en la liturgia de la Iglesia, la familia de Dios basada en la Alianza. Esto empezó a tomar fuerza en mí un día después de haber asistido a misa en la conmemoración de los fieles difuntos. Kimberly quería saber el significado de la celebración. Al poco tiempo la conversación empezó a recaer en un nuevo debate sobre la doctrina del purgatorio. Decidí, por así decir, transportar la doctrina a una clave mayor, enmarcándola en términos del amor de alianza de Dios. Kimberly, la Biblia nos muestra cuántas veces Dios se reveló a su pueblo en forma de fuego, para renovar su alianza con ellos. Como horno humeante y antorcha de fuego con Abraham en Génesis 15. En la zarza ardiente con Moisés en Éxodo 3. En la columna de fuego con Israel en Números 9. En el fuego celestial que consumía los sacrificios en el altar, con Salomón en Primera de Crónicas 7 y con Elías en Primera de Reyes 18. En las lenguas de fuego en Pentecostés con los apóstoles en Hechos 2, Kimberly interrumpió. Está bien, Scott, ¿cuál es tu idea? Era una oportunidad de poner las cosas en su sitio. Sencillamente esto. Cuando Hebreos 12, 29 describe a Dios como un fuego consumidor, no se está refiriendo necesariamente a su cólera. Existe el fuego del infierno, pero hay un fuego infinitamente más abrasador en el cielo. Es Dios mismo. De manera que el fuego se refiere al infinito amor de Dios mucho más que a su eterna cólera. La naturaleza de Dios es como una ardiente hoguera de vehemente amor. En otras palabras, el cielo seguramente es más cálido que el infierno. No es extraño, pues, que la Escritura se refiera a los ángeles más cercanos a Dios como serafines, lo que literalmente significa abrasadores en hebreo. Por eso también San Pablo puede describir en 1 Corintios 3, 13, cómo todos los santos deben pasar a través de un juicio ardiente en el cual la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Es evidente que no está hablando del fuego del infierno, ya que los que son juzgados son santos. Está hablando del fuego que los prepara para la vida eterna con Dios en el cielo. De modo que el propósito del fuego es claro. Revelar si sus obras son puras, oro y plata, o impuras, madera, heno, paja. El versículo 15 aclara que algunos santos que están destinados al paraíso pasarán a través de fuego y sufrirán. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Es, por tanto, un fuego purgatorio, que sirve para purificar y preparar a los santos que estarán envueltos en el fuego abrasador de la presencia eterna del amor de Dios. Había dicho mucho. Quizá demasiado. Me quedé sentado, esperando que Kimberly reaccionara con rabia y frustración, como había hecho cada vez que yo sacaba el tema del purgatorio. Pero esta vez, ella también permaneció allí sentada, en silencio, con un semblante reflexivo. Podía decir por la expresión de sus ojos, que ella estaba sopesando lo que acababa de oír. Decidí no ir más allá, al menos por ahora. A mediados del semestre de otoño de 1989, recibí, como caída del cielo, una llamada de Patrick Madrid de Catholic Answers, Respuestas Católicas, considerada la mejor organización apologética de todo el país. Con sede en San Diego, Catholic Answers fue fundada por Carl Keating, autor de Catolicismo y Fundamentalismo, el mejor libro que yo había encontrado para ayudar a la gente a contrarrestar los ataques fundamentalistas contra la Iglesia. Fue bueno poder al fin conectar con espíritus tan afines. Estuvimos en constante comunicación durante las siguientes semanas. Mientras hablaba con ellos acerca de futuras posibilidades de trabajo, me pidieron que fuera a verles para realizar una entrevista informal y para darles un seminario de una noche en la iglesia San Francisco de Sales de Riverside, California. Pronto estuvo todo organizado. Después de 3 años y medio de buscar almas que pensaran como yo, mi encuentro con Carl y Patrick fue como sentirme en un oasis. El sábado por la tarde, en las oficinas de Catholic Answers mecanografié apresuradamente un resumen de la charla que daría en el seminario de la noche. Consistiría en el testimonio de mi conversión al catolicismo, de algo menos de una hora, seguido de preguntas y respuestas. La charla era similar a la que había dado docenas de veces. Pero esta ocasión resultó diferente a todas las demás. Se convirtió en la grabación, conocida también como Un ministro protestante se hace católico. 10 minutos antes de empezar, me presentaron a Terry Barber, de San José Comunicaciones, que estaba preparando a toda prisa un equipo de grabación para mi charla. Mientras colocaba el micrófono, me explicó que él y su flamante esposa, Daniele, acababan de regresar de su luna de miel en Fátima, Portugal. También explicó su retraso. Había estado grabando charlas en 5 sitios distintos ese mismo día. Terry parecía haber tomado en el último minuto la decisión de venir a mi charla. En ese momento eso no me importó lo más mínimo. Más tarde, ambos lo agradecimos eternamente. A las 7:30 en punto, fui presentado a un pequeño grupo de 35 personas. Después de hablar poco más de una hora, nunca he terminado nada a tiempo, hubo un corto descanso y regresé para la sesión de preguntas y respuestas. Cuando todo terminó, me dirigí a la parte posterior para hablar con Patrick. Mientras estábamos hablando, Terry Barber subió corriendo agitando una cassette de grabación. Dios va a servirse de esta grabación, amigo mío. Lo sé muy bien. Me sentí halagado de verle con tanto entusiasmo. Pero, al haber dado la misma charla en tantas otras ocasiones en las cuales había sido grabada, yo no pensaba como él. Más bien me dije: qué poco preparado estaba esta noche. En otras ocasiones lo había hecho mucho mejor. Quizá esta fue la razón por la cual nuestro Señor escogió servirse de esta charla en particular de un modo tan poderoso. Nadie podría atribuirse el mérito que solo a él corresponde. Volé de regreso a casa, en Joliet, y le conté a Kimberly todo lo referente al fin de semana con Catholic Answers, pero ni me molesté en contarle lo del seminario de la noche. Todavía me parecía algo sin importancia. Al día siguiente, fui de nuevo a dar mis clases. Pasaron algunas semanas antes de que de nuevo tuviera noticias de Terry Barber. Me llamó para decirme que había mandado docenas de copias gratuitas de mi grabación a varios católicos prominentes y a grupos de todo el país. Terry me contó que estaba teniendo una maravillosa respuesta. Poco me imaginaba yo que aquella grabación cambiaría la vida de ambos, y a una de nuestras esposas. No me extraña, le dije, ¿qué podías esperar de tal esfuerzo empresarial? Terry, creo que tienes la determinación de un apóstol. Descubrí que una copia había sido enviada al evangelizador católico, Padre Ken Roberts, quien, tras escucharla, ordenó un pedido de 5.000 copias que empezó a distribuir por todo el país. La mención que el Padre Ken hizo de la grabación en el canal católico de televisión Euten, me abrió el camino para aparecer como invitado en el programa de Madre Angélica varios meses más tarde. Carly y Patrick me advirtieron: Scott, muy pronto tu vida se va a acelerar y a volverse sumamente ocupada. Estaban en lo cierto, y también ambos tenían algo de culpa. Una de nuestras primeras empresas conjuntas vino poco después de que la grabación fuera producida. Catholic Answers patrocinó un debate público de 3 horas entre el Dr. Robert Knudsen, profesor de teología y apologética en Westminster Theological Seminary, y yo. Durante la primera mitad de la velada discutimos sobre sola escritura. Durante la segunda mitad, sobre sola fide. Debo confesar que me sentía más que un poco nervioso al prepararme para discutir con un especialista reconocido mundialmente, sobre los dos temas más trascendentales que separaban a protestantes y católicos. Nunca soñé un resultado tan positivo. No solo los estudiantes del Westminster Seminary presentes expresaron al final su sorpresa y entusiasmo, sino que, lo que era más importante para mí, en cuanto regresé a casa, Kimberly conectó una grabadora para escuchar el debate por entero. 3 horas más tarde, ella estaba allí sentado con una mirada de pasmosa sorpresa. Todo lo que pudo decir fue: no puedo creer lo que he escuchado. Yo estaba estremecido. No perdí tiempo y le pasé una copia de la grabación. Esta era la primera vez que ella escuchaba mi testimonio desde que yo me había hecho católico. Las cosas siguieron acelerándose. Recibí una llamada del Dr. Alan Schreck, director del Departamento de Teología de la Franciscan University de Steubenville. Me habló de una oportunidad de trabajo en ese departamento para el siguiente año académico, 1990-1991, y sugirió que le enviara mi currículum vitae. Lo envié sin pérdida de tiempo. Un par de años antes, Franciscan University había patrocinado una conferencia sobre matrimonio y familia, y yo había asistido con Phil Sutton, un buen amigo y colega que entonces enseñaba psicología en Saint Francis. Después de la conferencia, mientras volvíamos a casa, recordábamos que los judíos dispersos por el mundo tienen un dicho: el próximo año en Jerusalén. En broma, Phil y yo ideamos un nuevo dicho católico para nosotros mismos: el año próximo en Steubenville. Al año siguiente, Phil dejó Saint Francis para empezar a enseñar en la Franciscan University de Steubenville. Había sido contratado para iniciar el programa de una licenciatura en orientación psicológica. Ahora se me llamaba a mí para el próximo año. Nunca nos imaginamos que el Señor hubiera interpretado un dicho ingenioso como una oración. Cuando le hablé a Kimberly de esta oportunidad, le recordé mi experiencia allí. Le hablé de la orientación próvida de la universidad, desde su rector, el padre Michael Scanlan, y la facultad, hasta los estudiantes. Le hice conocer que la Franciscan University tenía más de 100 estudiantes graduándose en teología, más que Catholic University o Notre Dame, además de un programa de máster en teología con una especialidad de matrimonio y familia. Por primera vez en más de 5 años, estábamos orando de nuevo con un solo corazón. Para Navidad, viajamos hasta Steubenville para tener una entrevista inicial con el padre Michael Scanlan y el doctor Schreck. El día anterior a nuestra salida, Kimberly había sufrido un segundo aborto espontáneo. Yo me sentí abrumado, ella estaba devastada. Hacia el fin de la entrevista, Kimberly contó lo que nos acababa de suceder. Y luego le pidió al padre, un sacerdote católico, que rezara por ella. Sin dudarlo un momento, él se levantó del otro lado de su escritorio, vino a imponer su mano sobre los hombros de ella, y empezó a invocar la gracia sanadora de Dios. Durante la entrevista, el padre Scanlan nos habló sobre sus propias luchas en el pasado respecto a ciertas doctrinas y devociones marianas. Nada podría haberle gustado más a Kimberly que oír lo que le costó a un sacerdote católico crecer en su comprensión y aprecio hacia María. Ella escuchaba atentamente mientras él continuaba explicando su reciente descubrimiento de lo bíblicas y cristocéntricas que son en realidad la doctrina y devoción marianas, cuando son debidamente entendidas y practicadas como el Concilio Vaticano II las presenta. Fue algo breve pero efectivo. Pasaron varias semanas antes de que yo viajara de nuevo para tener una segunda entrevista y para dar una conferencia al cuerpo estudiantil. Ambas cosas resultaron muy bien. El tiempo que pasé con Alan y Nancy Schreck fue particularmente cordial. Además de ser magníficos anfitriones, empezaron a ser muy buenos amigos. A los pocos días de regresar a casa, Alan nos llamó para decirnos que me ofrecían el trabajo. Para entonces nuestras oraciones pidiendo la guía divina eran cualquier cosa menos neutrales. Con gran ansia y entusiasmo aceptarnos la oferta. Aunque parezca raro, yo estaba más inseguro que nunca sobre la postura de Kimberly respecto a lo católico. Finalmente había aprendido la lección martilleada en mi cabeza por Gil Kaufman, un buen amigo del Opus Dei. Resalta el romance y recalca menos la doctrina. Volé de nuevo a California para intervenir en una conferencia nacional sobre apologética patrocinada por Catholic Answers. Mucha gente allí había oído la grabación, y me hacía preguntas sobre Kimberly. Después de terminar mi exposición, la primera pregunta fue más o menos así. Scott, todos aquí hemos oído la grabación que realizaste hace unos pocos meses. Dinos cómo va avanzando tu esposa en la comprensión de la doctrina católica. Fue bochornoso, pero tuve que decirles que no sabía. Más tarde llamé por teléfono a Kimberly a la casa de los Schreck en Steubenville, donde ella estaba pasando el fin de semana mientras buscaba una casa. Cuando le hablé acerca de toda la gente de la conferencia que había escuchado la grabación, y deseaba saber qué pensaba ella ahora, le pregunté si había algo que quería que yo les dijera. No me esperaba del todo su respuesta. Después de una pausa, me dijo: diles que cuando venía conduciendo hacia Steubenville, ayer, miércoles de ceniza, después de mucha reflexión y oración, tuve claro que Dios me está llamando a volver a casa en Pascua. Ninguno de los dos supo qué decir durante más de un minuto. Luego llegaron las lágrimas, las oraciones y la alegría. En poco tiempo, todos en la conferencia lo sabían. Kimberly fue recibida en la iglesia Saint Patrick de Joliet, durante la vigilia pascual de 1990. La fecha parecía un poco irónica. Hacía 5 años que 1990 se había establecido como la fecha más temprana en la que yo podría entrar a la iglesia. Mi fecha se había convertido en la suya. La alegría por la conversión de Kimberly era a veces incontenible. Y vivir juntos el espíritu de penitencia de la cuaresma fue un verdadero reto para los dos. Nuestra celebración de Semana Santa nunca había sido tan especial. A mitad de la Semana Santa le pregunté a Kimberly de modo casual: ¿a quién has escogido por tu santo patrón? Se quedó mirándome, aturdida. ¿De qué estás hablando? Le expliqué. Cuando uno es confirmado, tiene la opción de escoger un nombre de confirmación tomado de un santo patrón a quien uno se siente más unido. Por ejemplo, cuando yo entré a la iglesia, elegí a San Francisco de Sales. Kimberly parecía no entender todavía. Me preguntó, ¿por qué él? Le expliqué con detalle. San Francisco de Sales era el obispo de Ginebra, Suiza, cuando Juan Calvino estaba apartando a la gente lejos de la fe católica. Descubrí por mis lecturas que San Francisco de Sales era un predicador y apologista tan eficaz a través de sus sermones y escritos, que más de 40.000 calvinistas volvieron a la iglesia. Así que me imaginé que si él podía guiar de regreso a todos esos, podría guiar de regreso a uno más ahora. Además, San Francisco de Sales ha sido declarado patrón de la prensa católica, y como yo adquirí cerca de 15.000 libros, creí que era la opción natural para mí. Kimberly se alejó con un aspecto más bien pensativo. Creo que tengo que orar respecto a esto, y ver si el Señor me trae a alguien a la mente. No se lo dije, pero yo ya tenía una primera opción para su santo patrón. 2 años atrás, poco después de convertirme al catolicismo, asistí a una conferencia de la Asociación de Intelectuales Católicos, donde estuve con un muy conocido teólogo, Germán Grises. Me senté con él y su esposa Janet, en el banquete del sábado por la noche. Les comenté todo acerca del entusiasmo de mi conversión, y de mi congoja por la renuencia de Kimberly. Al final de nuestra conversación, ambos se miraron el uno al otro, y luego a mí. Germán dijo: nosotros sabemos exactamente qué hacer. Yo no capté el sentido de su enigmática observación. ¿Qué es lo que quieres decir? Ambos empezaron a hablarme de Santa Elizabeth Ann Seton. Ama de casa, madre de 5 niños, católica convertida del protestantismo y fundadora de las Hermanas de la Caridad norteamericanas. Había sido recientemente canonizada como la primera santa nacida en Norteamérica. También, mencionaron que su basílica estaba cerca de la casa de ellos en Emmitsburg, Maryland. Oírles hablar de Santa Elizabeth Ann Seton fue interesante, pero esto no se me presentó como el momento culminante de la conferencia sino hasta más tarde. En una semana recibí un paquete por correo. Cuando vi Germán y Janet Grises en el remite, pensé que era algún artículo religioso católico, así que subí a mi estudio para abrirlo lejos de la mirada ansiosa de Kimberly. Dentro había un ejemplar de la biografía de Santa Elizabeth Ann Seton, escrita por Joseph Dirvin, y algo que yo nunca había visto antes. Un pequeño relicario con una reliquia de Madre Seton. No tenía ni idea de qué hacer con el relicario, así que le pedí a un amigo católico que me explicara qué era. Después, empecé a llevar el relicario en mi bolsillo. Me servía como recordatorio, cuando las cosas se ponían tensas entre Kimberly y yo, para encomendar su causa al Señor bajo el patrocinio e intercesión de la Madre Seton. Un día ocurrió lo inevitable. Al vaciar mis bolsillos para lavar la ropa, Kimberly encontró el relicario. Scott, ¿qué es esto? Sentí escalofríos. Con mal disimulado nerviosismo, tartamudeé. Oh, no es nada, Kimberly, no es nada. Seguro que no te interesa. Lo observó un momento con recelo, creo que temía que si seguía preguntando, yo le explicaría algo que realmente no estaba interesada en oír, y después me lo devolvió. En una combinación de miedo y prudencia, dejé de llevar el relicario conmigo y lo puse en la parte de atrás de la gaveta de mi escritorio. Y para entonces, ya había escondido la biografía en el estante del fondo de la esquina más oculta de mi despacho. Al día siguiente de preguntarle a Kimberly acerca de su nombre de confirmación y santo patrono, mientras me preparaba para acostarme le pregunté, ¿qué estás leyendo, cariño? Es un libro sobre Santa Elizabeth Ann Seton. Me detuve a medio ponerme el pijama. Kimberly, ¿puedo saber dónde lo has encontrado? Con tono indiferente me explicó. Bueno, Scott, he estado hurgando entre tus libros hoy, y he sacado este por casualidad. Me desentendí de los escalofríos que me corrían por la espalda. Y bien, ¿qué te parece? Oh, bueno. Dijo con emoción, llevo horas leyéndolo, Scott, y creo que he encontrado a mi santa patrona. O ella te ha encontrado a ti. Pensé. Todo lo que pude hacer fue exclamar. ¿De veras? En ese momento yo ya no tenía seguridad de dónde termina la comunión de los santos, y dónde empieza la zona de penumbra. Luego me senté sobre la cama y le expliqué lo que había pasado 2 años antes. Después de lo cual le di la reliquia. Terminamos el día con una corta oración de agradecimiento a Dios y a su maravillosa hija, nuestra hermana espiritual en Cristo, Santa Elizabeth Anceton.